7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 4 de mayo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Lehendakari Urkullu y la presidenta foral de Navarra Barcos se han comprometido por escrito en promover el acercamiento de presos etarras después de que ETA haya escenificado esta tarde al sur de Francia su disolución. El PP de Navarra ha lamentado que esto sea lo primero en lo que piensen Urkullu y Barcos. Cabe recordar que todavía hay 358 asesinatos de la banda sin resolver. Aún sobre violencia, sobre los cerca de 200 menores que han quedado huérfanos desde 2013 a causa de la muerte de sus madres a manos de sus parejas o exparejas, la Fundación Mujeres defiende que hay que avanzar en la protección institucional de estos menores. Carmen Lavallén.
Solo en los últimos 5 años, 194 menores han quedado huérfanos a consecuencia de la violencia machista. El Pacto de Estado incluye medidas, pero en muchos casos falta desarrollar las leyes que posibilitan su aplicación. Ocurre con la prohibición de las visitas en la cárcel de los hijos a sus padres condenados por maltrato y aún pendiente de aprobación, por ejemplo, la proposición de ley para dar acceso a la pensión de orfandad a los hijos de las víctimas de violencia machista. Marisa Soleto está al frente de la Fundación Mujeres.
Lo que le estamos pidiendo al Congreso es que acelere el debate sobre esa proposición de ley para que se apruebe lo antes posible. Creemos que es urgente hacer un reconocimiento de que todas estas familias tengan un acceso automático al máximo de la pensión de orfandad.
Ayudar a reparar el daño sufrido por estas víctimas de la violencia machista es el objetivo del Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto, que respalda a algunas de las familias de acogida. Soledad y desprotección es lo que sienten, explican, mientras piden al Estado y a las comunidades autónomas mayor respaldo.
El Gobierno ha iniciado los trámites para recurrir la ley de presidencia de la Generalitat, aprobada por el Parlament, con la que se quiere investir presidente a Puigdemont en la distancia. La ley va en contra del criterio del Constitucional y del propio Estatuto catalán, como ha dejado claro el Consejo de Garantías Estatutarias. Una importante operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una organización para defraudar el IVA y blanquear capitales, Adrián Gil.
Es una de las tres operaciones más importantes contra el fraude de IVA realizadas en Europa. Hay 58 detenidos en España, entre ellos el hijo del famoso narco Laureano Oubiña. Así lo confirmaba Fernando Moré, jefe de la UDEF, de la Policía Nacional.
Se les ha ocupado en Galicia un arma de fuego, una pistola, y luego se dedicaban también a un concesionario de vehículos de lujo, Lamborghini, y se han ocupado 57 vehículos.
La organización estaba encabezada por un padre e hijo hindú que disponía de un entramado de más de 100 empresas. José Manuel Alarcón, jefe de la Oficina contra el Fraude de la Agencia Tributaria.
Se trata de comercio de productos del sector de la informática, del sector de la electrónica. El fraude consiste en que esa empresa española que adquiere a un proveedor de la Unión Europea, cuando vende aquí ese producto, cobra el IVA pero no lo ingresa a la Hacienda Pública.
Este fraude de IVA es el problema número uno para Europol, quien cuantifica en 160 billones de euros la cantidad defraudada el pasado 2016.
Y los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas han terminado su misión de recogida de material y datos en la localidad de Duma, en Siria. Están investigando el presunto ataque del régimen con armas químicas. El pasado 7 de abril murieron 60 personas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí las autoridades francesas siguen con discreción el anuncio de disolución de ETA y no han hecho de momento ningún comentario. Por otro lado, el presidente de France ha perdido su apuesta para poner fin a la huelga de trabajadores y presenta su dimisión. Jean-Marc Janajac había anunciado que si una mayoría de trabajadores rechazaba el acuerdo salarial que ofrecía, presentaría su dimisión. Y tras una consulta en la que han participado el 80% de los trabajadores, una mayoría, más del 55%, ha dicho no a la oferta y el propio Janajac acaba de anunciar que convocará al Consejo de Administración el 9 de mayo para presentarle su dimisión. Y además, Emmanuel Macron, que lleva un año en el poder, según un sondeo que publica Le Figaro, 3/4 de franceses lo perciben como un presidente de ricos. Los más categóricos son los simpatizantes de izquierda y los del Frente Nacional, en torno al 85%. La mitad considera que hace una política de izquierdas y de derechas y hasta el 43% que es una política solo de derechas. También son mayoría, el casi el 60%, los que no quieren que Macron se presente a su sucesión en 2022.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Puigdemont ha rechazado esta tarde la candidatura a las próximas elecciones europeas que le ofrecía un partido político residual alemán, el denominado Partido de Centro, que no se presenta a unas elecciones desde 2009 y que en las cinco últimas votaciones había cosechado el 0% de los votos. La posibilidad legal existe, pero Puigdemont ha dicho que tiene otras prioridades. Por lo demás, la mayor aseguradora de Alemania y de Europa, Allianz, ha anunciado hoy que va a dejar de asegurar las plantas de producción energética a base de carbón, con efecto inmediato, por considerarlas una de las principales fuentes de contaminación global. La decisión le supondrá pérdidas de varias decenas de millones de euros, pero la empresa considera prioritario su compromiso con el medio ambiente. Y la ciudad de Treveris ultima los preparativos para conmemorar mañana el bicentenario del nacimiento de Karl Marx, una festividad que estará marcada por el anuncio de manifestaciones a favor y en contra de la figura fundadora del socialismo. La policía alemana desplegará un operativo especial para evitar disturbios o enfrentamientos entre unos y otros manifestantes.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Política creativa para salir de una vez por todas del bloqueo. Esto es al menos lo que se ha propuesto el líder de la coalición de derechas y de la Liga Norte, Matteo Salvini, al invitar hoy al Movimiento 5 Estrellas a que apoye un gobierno temporal de 6 meses que permita cambiar la ley electoral antes de convocar nuevas elecciones. La nueva norma permitiría dar el gobierno a quien logre un voto más, lo que, según Salvini, habría ahorrado a los italianos 2 meses de negociaciones. Por otra parte, la sección del Vaticano, que se ocupa de los inmigrantes, ha elaborado un plan para la acogida, protección e integración de los venezolanos que se ven obligados a salir de su país. El programa se llama Puentes de Solidaridad y, por sugerencia del Papa, colaboran las conferencias episcopales de 8 países latinoamericanos. Se ocuparían, entre otros aspectos, de su salida, integración en otros países y de su eventual regreso a Venezuela.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues hoy aquí se ha reunido Pedro Sánchez con el ex primer ministro británico Gordon Brown. Es parte de la gira europea del líder socialista para hablar sobre cuestiones como el desafío secesionista catalán. Sánchez ha hablado además sobre el final de ETA, del que ha asegurado que no es más que el reconocimiento de su derrota por parte de la democracia española, que venció a la banda, dicho, hace tiempo. Pedro Sánchez cree que es el momento de mantener la unidad entre demócratas y que esto es condición necesaria además para triunfar y evitar que los terroristas impongan su relato a los más jóvenes. Y es noticia también que continúa el recuento final de las elecciones municipales celebradas en Inglaterra. Ayer los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, aguantaron el envite en el que parecía que el laborismo de Jeremy Corbyn iba a imponerse con claridad. Ambos obtuvieron resultados mixtos y los de May se beneficiaron del hundimiento del partido antieuropeo UKIP, y los laboristas, por su parte, consiguieron finalmente menos alcaldías y ediles de las que esperaban.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En unos minutos el presidente Trump hablará ante la Asamblea de la Asociación Nacional del Rifle en Dallas, una organización que se gastó más de $30 millones en apoyar la campaña de Trump en las pasadas elecciones presidenciales. En el Air Force One, Trump declaraba a los periodistas que la Asociación Nacional del Rifle era una gran organización, olvidándose de sus críticas tras la masacre en un instituto de Florida. Antes de partir hacia Dallas, el presidente afirmaba que ya hay fecha y lugar para la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un y que esta se anunciará muy pronto. Trump manifestaba además que estaba dispuesto a comparecer ante el fiscal especial Robert Mueller, que investiga las relaciones de su campaña con Rusia, y solo si se le garantiza un trato justo, y desmentía a su abogado, a Rudy Giuliani, sobre el pago a una actriz de cine pornográfico. Giuliani, decía Trump, es un buen tipo, pero no tiene todos los datos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
El presidente de Estados Unidos tiene encima de la mesa demasiados frentes abiertos de una enorme trascendencia, no solo para los norteamericanos, sino también para la estabilidad internacional. Se acerca la fecha del 12 de mayo, límite para decidir si Estados Unidos mantiene o rompe el acuerdo nuclear con Irán. Israel y Arabia Saudí presionan para que Trump rompa, preocupados por el incremento de la influencia de los ayatolás en la región, de la mano de socios tan potentes como Rusia o Turquía, otro caso aparte de expansión militar en la región. Los europeos, con múltiples negocios iniciados tras el levantamiento de las sanciones a Irán, pugnan porque Washington mantenga el acuerdo, mientras China, firmante también del documento, analiza la actitud norteamericana en materia nuclear, pensando en la cumbre con el dictador de Corea del Norte y Trump. Nada es casual en este mundo y hay tendencia a la compensación, sobre todo a nivel político, pensando en las repercusiones económicas y comerciales.
Esta noche a partir de las 10 y después del Bueno, el Feo y el Malo, la crónica de la semana de Jorge Bustos, las claves de la actualidad internacional en la tertulia de los viernes con Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura. Son las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en la cadena COPE, y como no podía ser de otra manera en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta el fin de semana primero de mayo? Porque este es el primer fin de semana de mayo.
Sí, sí, realmente es así.
Claro.
Bueno,
es un dato objetivo.
Un dato objetivo.
Correcto.
Sí, es verdad. Bueno, pues es un fin de semana que va a ser muy tranquilo en general, Juan Pablo.
Define tranquilo, define tranquilo.
Pero las temperaturas van a ser muy agradables, progresivamente van a ir subiendo el fin de semana. Anuncian también una próxima semana de tiempo muy tranquilo. Como decimos, vamos de semana inestable a semana estable. Bueno, pues esta próxima semana va a ser básicamente tranquila y de tiempo estable, ¿no? Pero bueno, por ir con detalles, mañana sábado, Juan Pablo, los únicos lugares donde, bueno, el tiempo va a estar un poquito más revuelto, más inestable, nubosidad, van a ser las comunidades del litoral mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, especialmente el sector más septentrional, y Baleares, ¿no? Aquí, bueno, pues se ha formado una bolsa de aire frío, lo que podríamos llamar una pequeña gota fría, pero no es nada relevante en el sentido de que no va a dar lugar a grandes lluvias, pero sí a formación de tormentas, básicamente a primeras horas de la tarde, después de las jornadas de sol, de temperaturas agradables a mediodía, se pueden formar, como digo, tormentas, y va a ser un poco la nota destacada de mañana sábado, como digo, Cataluña, Comunidad Valenciana, especialmente el sector septentrional, y Baleares, ¿no? También hay inestabilidad en Canarias, Juan Pablo, especialmente en las islas más occidentales, donde tanto sábado como domingo puede caer alguna gota, ¿no? Eso con respecto al sábado. El domingo se extiende un poquito más esa zona de inestabilidad, y después de una jornada que va a ser, como le digo, pues soleada en buena parte de España, se pueden formar tormentas en el sistema ibérico, sistema central, interior de la región de Murcia, de la provincia de Alicante, la parte este de Castilla-La Mancha. Bueno, pues digamos que entra dentro de la tónica de un tiempo primaveral, como digo, básicamente agradable, bueno, tranquilo, con temperaturas cálidas pero no calurosas el fin de semana, salvo en este sector mediterráneo donde, bueno, las precipitaciones pueden hacer acto de presencia en forma de chaparrones, ¿no?, de alguna tormenta.
Bueno, entonces
eso va a ser el panorama. Se van a registrar temperaturas bastante altas en Galicia, aunque pueda resultar sorprendente. Por ejemplo, en Orense están previstos 28, 29 grados el fin de semana, ¿no? Bueno. Con lo cual, bueno, pues para que nos hagamos una idea de que en las regiones donde hasta ahora siempre decíamos lluvia, borrascas que entran del Atlántico, bueno, pues este fin de semana tranquilidad, sol, incluso calor.
Marzo ventoso, abril lluvioso, ¿cómo sacan a mayo este año?
Pues mira, lo sacan los modelos bastante normal, en el sentido de que va a ser un mes como el que estamos teniendo, oscilando entre la tranquilidad atmosférica, la inestabilidad, la formación de tormentas, las temperaturas acordes con la con estas semanas, no calurosas, Juan Pablo. No es un mayo, por lo menos los modelos no nos están hablando de un mayo caluroso, como fue, por ejemplo, el mayo del año pasado, del anterior. Venimos de mayos incluso tórridos, con oleadas de pequeñas olas de calor, ¿no? Bueno, parece que este mes de mayo no, de momento no va a ser así. Los modelos están anunciando un mes bastante mayo, en el sentido de jornadas tranquilas, con chaparrones, con tormentas por la tarde. Bueno, puede refrescar ligeramente algunos días, pero en general un tiempo bastante tranquilo y primaveral.
Bueno, sin llegar a los 50 grados de Pakistán, ¿no?
Sí, sí. Bueno, comentamos que se ha registrado un récord, ahora la organización meteorológica tendrá que confirmarlo, de 50,2 grados. Es la temperatura más alta registrada en un mes de abril en una región del mundo. En este caso es en el sur de Pakistán, en una ciudad donde hay 1,1 millones de habitantes, es decir, una población importante del sur de Pakistán. Por tanto, han pasado una ola de calor. Hay que recordar que en esta parte del mundo, sur de Asia, están en la época cálida, previa al monzón que estallará dentro de unas semanas, y es la época más calurosa del año, ¿no? Bueno. Los meses de abril y comienzo de mayo suelen tener temperaturas altas, ¿no? Pero en este caso pues se ha batido un récord.
Pues que tengas un excelente fin de semana, querido profesor Olcina, catedrático del Tiempo de la Linterna, y que te vaya bien.
Muy bien, Juan Pablo, un fuerte abrazo a todos.
Hasta la próxima. A esta hora nos metemos en el cine para contarles los estrenos del fin de semana en corto y en el corto, el Cinexin de García Pellegrín Ramón.
Una bélica ambientada en Afganistán, la biografía en pantalla del escritor J.D. Salinger, un drama judicial o una reflexión sobre la vida y la muerte con el gran Harry Dean Stanton. Es viernes, es día de estrenos, 12 valientes.
19 hombres han atacado el país. Vosotros 12 seréis los primeros en contraatacar.
La probabilidad de que salgamos con vida es nula.
La película está protagonizada por el australiano Chris Hemsworth, conocido por su papel de Thor en Los Vengadores de la Marvel. 12 valientes recrea la primera operación militar de Estados Unidos en Afganistán tras los atentados del 11S. Objetivo: combatir a los talibanes y desmantelar Al Qaeda. Siguiente plano: rebelde entre el centeno.
Creo que Holden Caulfield es una novela.
No puedo escribir una novela.
No quieren publicarlo.
Como queda claro en la película, Hollywood ya quiso adaptar la vida del esquivo Salinger, aunque al final cineastas como Billy Wilder o Elia Kazan se quedaron con las ganas. Aquí, el actor británico Nicholas Hoult, conocido por las películas de X-Men, se mete en la piel de Salinger en Rebelde entre el centeno, ópera prima, como director de Danny Strong. Más madera, Roman J. Israel.
Tú sabías dónde me escondía. Cuando quiera, puedo ir a por ti.
Roman, has infringido la ley. Esa gente es peligrosa.
Denzel Washington es un abogado idealista en crisis en este drama judicial. El camaleónico actor borda el papel, aunque la historia desconcierta más de la cuenta. Para terminar, una perla, la impresionante interpretación del incombustible Harry Dean Stanton en Lucky, donde encarna a un anciano de 90 años al filo de las últimas sombras.
Tenemos un mensaje de Securitas.